Amén. Amén. Podéis tomar asientos, hermanos. Gloria a Dios. Uno tiene que aprovechar los momentos en los que el Señor está obrando entre nosotros. Amén. Fijaos qué pianista tan guapo me he buscado hoy. ¿Sí? 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 Qué guapo. ¿Sí? Lanzarme el vídeo, por favor. Expectación. Sube, Caleb.
Do it as unto the Lord. All of you who are looking through this, do it as unto the Lord. And eventually what you will see is the Lord.
Conferencia Cultura del Reino. Ponlo de nuevo, que alguno se ha quedado asombrado de que alguno no sabe todavía que en menos de un mes tenemos la conferencia aquí. Este vídeo está hecho por nuestros hermanos de
Calvary. Do it as unto the Lord. All of you who are looking through this, do it as unto the Lord. And eventually what you will see is the Lord.
Amén. 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Aquí vamos a tener el privilegio de ser los anfitriones para esta conferencia Cultura del Reino. Viene ese solo orador que va a venir, se llama Danny Silk. Es uno de los pastores principales de la iglesia Bethel y la iglesia Jesus Culture en Estados Unidos. Forma parte de dos equipos en dos iglesias diferentes. Están muy unidas, evidentemente. ¿Sí? Así que, a ver si me puedes hacer un pelín más grande. Hay muchos que todavía no están inscritos, ¿vale? Hay que entrar en la página de la Iglesia de Cuatro Vientos, www.ij, Iglesia de Jesús Cuatro Vientos, es ij4v.es, para inscribirte. El precio son 30 euros la conferencia completa, viernes, sábado y domingo, ¿vale? Si cuando te inscribes en ese número de cuenta, que no os preocupéis, yo lo voy a mandar, lo voy a volver a mandar a todos los grupos. Si no lo tienes, pídemelo, pídeselo a quien sea. Yo se lo voy a mandar a mucha gente. Y luego hay que mandarle el justificante de pago al email culturadelreinomadrid@gmail.com. ¿Sí? El 30 de noviembre. ¿Vale? Así que, igual que el año pasado, tuvimos unos días en los que fueron de mucha bendición, pero también tuvimos el privilegio de servir. Estoy empezando a reclutar voluntarios, ¿sí? Por favor, si quieres servir, es más, necesitamos que sirvas, nos tenemos que involucrar muchos de nosotros, ven a hablar conmigo antes de hacer la inscripción, porque entonces tendrás un descuento, ¿vale? Entonces, necesitamos gente para el catering del sábado, el catering del domingo, de comidas, catering de cena del viernes y sábado que vamos a dar para algunos pastores, para ujieres, para un montón de cosas, para incluso para hospedaje. No vamos a hospedar a mucha gente, pero hay gente muy concreta que viene de algunos lugares que si podemos nos gustaría que no tuviesen que ir a hotel, porque vienen con gasto, con la economía muy justa. Entonces, si tú quieres servir en cualquier área en estos días, va a haber que necesitar gente para limpieza, para un montón de cosas. Por favor, ponte en contacto conmigo o con mi mujer en esta semana. Yo esta semana tengo que empezar ya a tener muchas de las cosas organizadas. La gente que está en el servicio de catering, que lo llevan Pili y Marga, ellas ya se están encargando de hablar o van a empezar a hablar con la gente, ¿vale? Habrá un servicio de catering para poder comer aquí el viernes y el sábado por 9 euros la comida. El sábado y el domingo, perdón, ¿sí? Que como siempre de eso se encargará José Manuel, ¿vale? Pero bueno, ya a partir de ahora todos los domingos voy a ir recalcándolo, voy a hacer un machacón en los grupos, ¿vale? ¿Vale? No hay mucho tiempo. Quiero deciros algo. La organización no la llevamos solo nosotros. Así que otras veces cuando he sucedido a última hora ha venido gente, oye, ¿me puedes escribir? Digo, mira, en esta ocasión te voy a decir, yo no me encargo. Así que yo no puedo, ¿sí? O sea, que no lo llevamos solo nosotros, lo hacemos con la iglesia de Cuatro Vientos y de Calpe. Entonces, si en el último retiro tú te retrasaste, si no sé qué, y lo pudimos apañar, en este va a ser un poquito más complicado. ¿Sí? Ya os he dejado a todos serios. ¿Quién de primeras está pensando venir a la conferencia? Levanta tu mano. Ya hay mucha gente apuntada de muchos lugares. Uy, qué poquito vamos a ser. Animaos, hermanos. De verdad que este es un ministerio reconocido a nivel mundial. Hay gente que nos está escribiendo y nos está diciendo, oye, ¿cómo habéis hecho para conseguir que este hombre venga aquí? Y le hemos dicho, no lo sabemos, pero va a estar con nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Él es un buen maestro de la palabra. Así que no lo olvides, por favor. No lo he querido dejar para los anuncios porque quiero darle relevancia a esto, porque queda muy poco tiempo, ¿vale? Y como los españoles somos muy buenos improvisando, pero necesitamos ponernos las pilas en este mes. ¿Amén? ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, anímate y ven, dile algo, dile, oye, ¿vas a venir? Pregúntale. Otra de las razones por las que quería poner el vídeo en esta mañana es porque es una gracia de parte del Señor que podamos tener a ministerios como este entre nosotros. Y no es porque somos muy guapos, todos, ¿vale? Pero no somos los mejores todavía. Ha sido su gracia. Y creo que es algo de lo que el Señor nos está hablando en el último tiempo y hacia dónde vamos. No sé por qué, pero el Señor ha puesto sus ojos sobre esta congregación. El Señor ha puesto sus ojos sobre esta nación. Y esto es parte de hacia dónde vamos. Sé que algunos dirán, bueno, pues es que le estás hablando, pero si yo te dijese la cantidad de gente que nos está llamando y escribiendo, diciendo, pero ¿cómo habéis? Llevo 2 años intentando que venga alguien de allí y no me manda, y no sé qué. Viene gente de Alemania, de Bélgica, de Francia, de Inglaterra. Puede ser que venga gente de Canadá, que está todavía por confirmar. O sea que, en un sentido, debemos sentirnos privilegiados de lo que Dios está hablando y quiere hacer entre nosotros. ¿Y hacia dónde quiere llevarnos? Y de eso es una de las cosas que quiero hablar con vosotros en esta mañana. Quiero compartiros algo que recibimos estando en un retiro en Calpe con Danny Silk, el director de Partners in Harvest, de Compañeros en la Cosecha. Dan Slade, perdón. Lo he dicho Danny Silk, ya los mezclo a todos, da igual. Acompáñame a Isaías 57, versículo 6, por favor. Isaías 57, versículo 6. En este tiempo el Señor nos está hablando de ir a una mayor intimidad con Él, a ser cada vez más sensibles oyendo su voz. Y quiero leeros un versículo que me habéis oído hablar y decirlo muchas veces. Isaías 56:7 dice, 56:7, la parte A del versículo dice, y yo los llevaré a mi monte santo y los, ¿qué dice? le recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada, ¿cómo? Casa de oración para todos los pueblos. Esto es una promesa de parte del Señor, que está hablando y está diciendo, llegará un momento, llegará un día en el que yo cogeré a mi pueblo y los haré recrearse, los haré deleitarse, los haré alegrarse. ¿Se puede traducir esa palabra? Los haré gozarse en la oración. Y es una promesa a la que nos podemos agarrar de parte del Señor, pero yo me doy cuenta que todavía en mi vida no se ha hecho real al 100%, ni en la vida de muchos de nosotros. Y es que, vamos a ser honestos, en todos nosotros está el deseo de orar más, ¿sí? ¿Cuántos dicen, yo necesito orar más? Levanta tu mano, ¿sí? Todos tenemos el deseo, pero para pasar del deseo al deleite, hay una palabra en el medio, también con D, que se llama disciplina. Del deseo al deleite se pasa por la disciplina. Y Dios quiere hacer esto, quiere que seamos casa de oración. Y en el tiempo que viene para el futuro, no es casualidad que el Señor nos esté hablando de escuchar la voz de Dios, de aprender a movernos en los dones, de lo profético, porque todo eso está relacionado con la oración. Ahora, cuando hablo oración, muchos de nosotros lo único que estamos pensando es en la definición que nos dan en escuela dominical, que es, ¿qué es orar? Hablar con Dios. ¿Sí? Esta es los niños, tú le dices a mi hijo, Daniel, ¿qué te han enseñado en la escuela? Me han enseñado qué es la oración y qué es orar. Orar es hablar con Dios, y está bien, pero es un significado demasiado corto para lo que implica toda la palabra. Porque en realidad, si orar es hablar con Dios, no, eso no es hablar, eso no es oración, eso es un monólogo. ¿Sí? En una conversación hay un feedback, ¿no? Hay, uno habla y luego escucha, ¿no? ¿No has estado nunca con uno de esos que está tan emocionado por algo que no te deja hablar? Está en la conversación y estás ahí y te va y dices, bueno, pues vale, ya, te habrás quedado a gusto, ¿no? Te vas. Así, muchos de nosotros somos así con el Señor. Y no está mal, porque en un sentido tú te desahogas tu corazón delante del Señor. Pero la oración, cuando hablo de oración en esta mañana, quiero referirme a un término que implica mucho más, implica intimidad, implica comunión, implica adoración. No me voy a meter y no voy a meter en términos teológicos, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para oración y adoración en muchos casos se puede cambiar. Donde pone adoración puedes poner oración, y donde pone oración puedes poner adoración. ¿Por qué? Porque tú no puedes adorar sin hablar, sin orar. ¿Y cómo vas a orar sin adorar? Si no tienes una actitud de adoración cuando hablas con el Señor, no sabes quién es, no sabes con quién te estás relacionando. ¿Sí? Una sonrisa, por favor. ¿Me seguís? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Quiere que nos recreemos. La meta es deleitarnos en una vida de oración. Ahora, venid conmigo, Romanos 8:26. Romanos 8:26, versículo muy conocido. Que sepáis que yo estoy utilizando la Biblia de las Américas en casi todos los versículos, ¿vale? Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda, ¿en qué? En nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Porque no sabemos orar. Ay, la Biblia, Reina Valera dice como conviene, la Biblia de las Américas, como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que yo tengo el deseo de entrar en una vida de oración, o tengo el deseo de orar más, porque me doy cuenta que lo necesito. Y veo una promesa del Señor que dice que el deseo de Dios es que en ese tiempo no sea una carga, sino que sea un deleite cuando lo hago. con este versículo a lo que me agarro es que es el Espíritu el que me va a ayudar a ello. Es decir, que no se trata de que yo con mis fuerzas esté. Se trata de dejarme ser guiado por el Espíritu, que es el que va a suplir la debilidad que tengo. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? ¿Amén? O sea, el Espíritu quiere ayudarnos. Me quiero saltar unas cuantas cosas. Acompañadme a Zacarías capítulo 12, versículo 10, por favor. Zacarías capítulo 12. ¿Por qué es importante orar? Me podréis dar un montón de razones, ¿vale? Yo en esta mañana quiero traeros una, no sé si nueva, pero una muy importante. Es otra promesa. Este capítulo de Zacarías está hablando sobre Israel, sobre el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Y dice el versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ¿el qué? Espíritu de qué? De gracia. En la Reina Valera dice gracia y oración. En la Biblia de las Américas dice de gracia y de súplica. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vuelvo a repetir, en este contexto el Señor está dando una promesa para el pueblo de Israel. Vamos a leer un par de versículos más que están los versículos 2 y 3 de este capítulo 12, para entrar un poco en contexto. Está hablando el Señor y dice: he aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Israel es el pueblo de Dios y Dios tiene un plan específico para ellos. Y lo que dice esta profecía, para no meternos en jaleos, es que en los últimos tiempos Israel estará en el centro, en el ojo del centro de toda la actualidad política y de, económica y de todo del mundo. Ya lo está. Y que llegará un momento en que habrá muchas naciones que se levanten contra ellos. Ya está, todavía no se ha levantado, quizás será la tercera guerra mundial, a saber cómo es, eso no lo entendemos, ¿vale? Pero lo que está diciendo es que en esos últimos tiempos el Señor ha diseñado, a lo mejor podía haber elegido Madrid, pero no ha elegido Madrid, eligió la ciudad de Jerusalén. Y Él volverá a esa ciudad y habrá todos unos acontecimientos que no nos vamos a meter hoy en todo ello, pero Israel está en el centro de esa historia. Y en medio de todo eso dice... Versículo 10, vuelvo a leer. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿Quién fue traspasado? Jesús. ¿Y qué piensan los judíos hoy día de Jesús? Que no ha venido el Mesías. Es decir, que ahora en la actualidad todavía lo que sucede... Antonio, ven por favor. Antonio es Jesús y yo soy el pueblo de Israel. Y lo que sucede es que el pueblo de Israel tiene delante de ellos a quien es el Mesías, pero no lo ven. Tienen un velo, sus ojos están velados, su corazón... No, es difícil explicarlo y no se trata de cómo explicarlo, pero tienen un velo que no permiten ver al Mesías. Pero dice, gracias Antonio, dice la profecía que llegará un momento en el que Dios derramará sobre ellos, ¿es qué? ¿El qué? ¿Un espíritu de qué? De gracia y súplica. ¿Y qué sucede después? que me mirarán a mí. Es decir, que cuando estén bajo la influencia de ese espíritu, lo que sucederá es que el velo de sus ojos caerá. De tal manera que las más de 300 profecías que hay en el Antiguo Testamento que hablan sobre Jesús como Mesías, se darán cuenta y empezarán a decir, anda, pero si esto está aquí. Y Dios traerá una revelación sobre ellos, sobre el Mesías y sobre lo que Dios quiere para ellos como pueblo de Dios, como Israel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me seguís? Ahora, nosotros no somos muy diferentes al pueblo de Israel. Delante de muchos de nosotros está el plan de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y está aquí. Pero muchos de nosotros, nuestros ojos, nuestro corazón está velado. No, lo tenemos aquí enfrente como los judíos. Es que tú, cualquiera, tú te pones con un judío y le dices, pero tío, si es que estás ciego, si lo tienes aquí. Si es que mira, si Jesús cumplió cada una de las profecías y no lo ven. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo. Hasta que no se derrame sobre esa nación un espíritu de gracia y de oración, su velo no caerá. ¿Sabes qué espíritu tiene que venir sobre nosotros para que caiga el velo, para ser capaces de ver lo que Dios quiere hacer con nosotros? Un espíritu de gracia. ¿Y de qué? Y de oración. Por eso es tan importante entrar en un ambiente y en una vida de oración, porque la oración está ligada a la revelación, está completamente unida a la revelación. Y la única forma en la que los velos que en los ojos de mi corazón que tengo caen es cuando me sumerjo, o cuando Dios derrama sobre mí o derrama sobre nosotros un espíritu de gracia y oración. A veces cuando ves a alguien que de estos que coge un versículo cualquiera y saca una enseñanza que te pasas, dices, ¿y este tipo? ¿De dónde ha sacado esto? O sea, este versículo lo he leído 100 veces y no, vamos, ni se me ha pasado por encima pensar en esto. ¿Qué crees que hay detrás de eso? Una vida de oración, una vida de intimidad con Dios, una vida de intimidad, de búsqueda de Dios. ¿Qué sucede? Que cuando uno está bajo esa la influencia del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, que te lleva a un ambiente y a una vida de oración, llega un momento que poco a poco, sutilmente, empiezan a caer los velos que están delante de nuestros ojos y empezamos a ver, y se empieza a ser real algo que estaba delante de mis narices, pero no era capaz de ver. Y muchos de nosotros tenemos estamos delante de ese momento. No es que no reconozcamos a Jesús como el Mesías. Claro que le reconocemos. Espero que todo el mundo aquí haya reconocido que Jesús es el Salvador, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero está lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer en nuestra familia, lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia, lo tenemos aquí delante. Está aquí ya, está delante. Pero ¿qué sucede? Necesitamos que Dios derrame un espíritu de gracia y oración sobre nosotros, sobre cada miembro de la iglesia, para que esos velos caigan. Para que esos velos caigan y seamos capaces de verlo. Y cuando hablo de oración, no estoy hablando simplemente de guerrear. Es igual que José con sus hermanos. ¿Os acordáis? Los hermanos vienen ante el segundo del faraón, que quién era José. Pero sus hermanos no eran capaces de ver quién era. Y estaban conversando, hicieron todos sus negocios y tenían delante a su hermano de sangre, al que habían conocido. Pero ¿qué sucede? Que sus ojos estaban velados. Hasta que llegó un momento en el que el mismo José se revela a ellos y les dice, mirad, no os habéis dado cuenta, pero soy yo. es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchos de nosotros, no se trata de tener sabiduría, de tener discernimiento, no se trata de ser muy entendido y aplicarlo. Se trata de que el Espíritu Santo derrame sobre ti un espíritu de gracia y de oración, y por su gracia el velo caiga y Él se revele a cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros lo que queremos es hacer y hacer y hacer, y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que moverme y tengo... Y no está mal. ¿Sí? ¿Quién era el que decía lo de ora et labora? ¿Era Lutero? ¿O quién? ¿San Agustín? Bueno, pues San Agustín decía ora et labora, es decir, ora y trabaja. No, o sea, van en compensación los dos, pero la naturaleza humana tiende a hacer. Tiende a querer hacer. ¿Por qué? Porque es lo que nos sale. Porque en realidad pararte para entrar en un tiempo de oración, en un sentido estás teniendo una actitud de humildad diciendo, mira, yo no lo puedo hacer por mí mismo. Y como no lo puedo hacer por mí mismo, vengo a ti, Señor, para buscarte, para que me ayudes hacia donde vamos. Y muchos de nosotros caemos en activismo. Incluso dentro de la iglesia. Y no estoy diciendo que ahora vamos a pararlo todo, dejamos todos nuestros trabajos, se acaba todo, a partir de ahora 24 horas al día vamos a estar aquí buscando al Señor. Porque tenemos familia, tenemos hijos, tenemos... No. Pero el enemigo, si no puede frenarte, ¿sabes lo que hace? Te acelera. Si no puede pararte, te acelera. ¿Para qué? Para que no pares, ¿sí? Aquí estamos hechos todos de la misma carne. Tienes el deseo de buscar al Señor. Te va a decir, mira, voy a hacerlo esta tarde. Me voy a poner sentado y de repente mi hijo, papá, jugamos a fútbol. Mi hija, no sé qué, no, se ha roto. O llamada de teléfono, o el WhatsApp, o no sé, ¿sí? A todos. Y dijo, Señor, pero si es que... Y te das cuenta, te vas a la cama y dices, si yo me había planificado. Estaba súper organizado. Era como Jorge es súper organizado. Lo tenía todo planificado en mi tiempo, en el día a día, y de repente, no sé cómo, pero se me ha ido. Bueno, yo sé que a vosotros nos pasa, solo me pasa a mí. Estoy contando aquí mis frustraciones. ¿Sí? Pero nos pasa a todos. Heidi Baker, una mujer que Dios somos, muchas veces dice, ¡so! A veces lo dice en inglés, que es ¡oh! O algo así. Como diciendo, para. Y cuando has parado y tienes tu tiempo en el que buscas la dirección de Dios, luego arre. So y arre. Pero primero so. Primero parar. Isaías 64:4. ¿A cuántos nos gustaría que Dios trabajase a nuestro favor? ¿Sí? A todos nos encantaría hacer menos y que fuese Dios quien lo hiciese. ¿Sí? ¿Sí? Fijaos qué dice este versículo. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. ¿El qué? Que hiciese por él... Que en él espera. ¿Qué dice la Reina Valera, perdón? Lo pone ahí. Que obrará a favor, ¿de quién? Del que esperaba en él. ¿Qué estaba haciendo la persona hacia la que Dios obró? Según ese versículo. ¿Qué tiene que estar haciendo? Esperar. Es decir, que hay en muchas situaciones... en las que Dios lo que nos pide es que esperemos en Él para dejarle a Él obrar. ¿Pero qué sucede? Que yo, como vivo en una cultura de estrés y una cultura microondas, como lo quiero para allá y ahora, y ya, si no llega ahora mismo, es tarde, pues me lío y se me está diciendo, ¡so! ¿Tú quieres que yo obre? Párate. Espera en mí. Y esperar no es, es esperar que está ahí, no tiene que ver con el significado de estar tumbado durmiendo la siesta. Tiene que ver con una espera en la confianza de que sabes que hay alguien superior a ti que va a hacer el trabajo. Y tú estás tranquilo porque sabes que Él se va a encargar. Cuando yo espero en oración, Dios actúa. Es como que cuando yo estoy en tiempo de oración y estoy esperando en Él, confiado en que va a ser el que va a obrar, es como que Él tiene la capacidad y tiene como que para liberar a sus ángeles y empiecen a trabajar y empiecen a hacer lo que, si lo hiciese por mi cuenta, en muchas ocasiones tardaría un montón de tiempo. ¿Nos ha sucedido algo que estáis orando por alguien? No estáis orando por alguien, pero estás lidiando con alguien todo el día, pues esto no, esto sí, esto no, esto no, sí, hasta que llega un momento en el que el Señor te dice, mira, ríndelo delante de mí, hombre, y te pones delante del Señor y oras. No siempre es inmediato, ¿no? Pero de repente te vuelves a encontrar con esa persona y ya por lo menos la actitud ha cambiado. Pero ahora, ¿y este qué le han hecho? Si no le he dicho nada. Y ha cambiado. En muchas ocasiones, entendedme lo que quiero decir, torcemos la mano, queremos torcer la mano de Dios. Y no se trata de eso. Se trata de confiar, de que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que conforme a su, a los que le aman. Y conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, si eres capaz de creerte esta promesa de que todo me ayuda bien porque amo al Señor, verá. Confía. Confía. Descansa en Él. Ten tiempo en intimidad con Él, dejándote ser guiado por el Espíritu Santo para que venga sobre ti con gracia y oración y te caigan los velos que tienes sobre esa situación y pueda darte sabiduría y estrategia sobre cómo hacer. Isaías 41:30, y con este versículo termino. Este es nuestro versículo. ¿Sabéis que mucha gente cuando le dices, oye, ¿y tú de qué iglesia eres? Soy de la iglesia de las águilas. Dicen, ah, porque las águilas renovarán sus fuerzas y te dan todo, y te quieren hacer, te quieren montar toda una teología de por qué te llamas iglesia de las águilas. Le digo, no, mira, lo siento, es que la iglesia está en el barrio de las águilas. Ah, vale. Este es nuestro, y tía, todo el mundo usa este versículo. ¿Sí? Perdón, es Isaías 40:31. ¿He dicho otro? Ah, vale. 40, 30, 31. ¿Sí? Hasta el 31 directamente. Vale, pues al 31 directamente. No, voy a leer el 30. La palabra que usa la Biblia dice, aún los mancebos, se refiere a los muchachos, se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y caen, que se puede traducir por vacilar también esa palabra, que tiene que ver con dudar, no solo con tropezar. Pero los que esperan en el Señor, dice la Biblia de la Reina Valera, tendrán nuevas fuerzas. Pero es más literal decir lo que dice la Biblia de las Américas, que es renovarán sus fuerzas. Se remontarán como alas, con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Para quién es esta promesa? Para nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros para que esta promesa se cumpla? Esperar. Dice que los que esperan en el Señor recibirán todo eso. Pues la palabra renovar en hebreo tiene una imagen, y es la imagen de un intercambio. Cuando dice que renovarán sus fuerzas los que esperan el Señor, está queriendo dar esta imagen. Es que cuando tú estás esperando en el Señor, con un espíritu de oración, confiando en que Él pueda obrar, no es que venga Dios y deposite algo sobre ti. Lo que produce es un intercambio. Él se lleva tu debilidad y te da sus fuerzas. Él se lleva tu ignorancia y pone en ti sabiduría. Él se lleva. Tengo aquí un montón. Tu desilusión y recibes esperanza. Se produce un intercambio, una ósmosis. Es decir, no es que lo que suceda es que venga algo de golpe sobre ti, no, hay un intercambio. Cuando yo espero en el Señor, confiando en que Él va, y porque ya estoy sin fuerzas, porque estoy en flaqueza, porque ya no sé qué hacer, cómo hacer las cosas, y me doy cuenta y digo, mira, Señor, al final tengo que venir a ti. Y vengo a Él. Cuando estoy en ese tiempo, bajo ese espíritu de oración, lo que se produce es un intercambio. De tal manera que se lleva mi forma de pensar, o la cabezonería, para traer su forma de pensar. Se lleva la forma en la que yo veo las cosas, para ir depositando en mí su corazón, cómo Él piensa, cómo Él, qué es lo que Él quiere hacer. Se lleva mi debilidad para traer fortaleza. Y esa es la forma en la que, trayendo su corazón, trayendo su forma de pensar sobre mí, depositándolo sobre mí, es como cae el velo para ver hacia dónde tengo que ir. Para ver hacia cuál es el siguiente paso a dar y cuál es el propósito hacia el cual Dios me ha llamado. Efesios capítulo 1, versículo 16. No lo tengo aquí, pero lo voy a buscar. Está Pablo orando por la iglesia de Éfeso. Y fíjate por lo que ora. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Y continúa. Es decir, que Pablo, cuando dobla sus rodillas para orar por los hermanos que están en la iglesia de Éfeso, ora para que venga un espíritu de sabiduría y de revelación, para que los velos de su corazón caigan y sean capaces de entender el propósito hacia el cual Dios les ha llamado. Ahora, el apóstol Pablo no oraba por cualquier cosa, ni por cualquier persona. Así que tengo la ligera sospecha que si Pablo era capaz de doblar sus rodillas, y cada vez que doblaba sus rodillas oraba por este tema, era trascendente para él que esto sucediera. Como es trascendente que suceda aquí entre nosotros. Amén. Dale la mano al que está a tu lado, por favor. Quiero que nos pongamos de pie un momentito. Y antes de que oremos para que el Señor empiece a derramar un espíritu de gracia y de oración sobre nosotros, quiero leeros una palabra profética que fue dada en ese mismo lugar donde el Señor, donde estuvimos. Dice: veía parejas y solteros, estaban de pie mirando hacia el mar. Estamos en un lugar de costa. Y de repente se abren los cielos y vi una alfombra roja que desde el trono de Dios iba hacia la playa. Vi una puerta abierta y esas personas que estaban mirando hacia la playa empezaron a caminar por esa alfombra roja hacia el cielo. Y cuando llevaban más o menos 3/4 del camino, el Señor salió de su trono para encontrarse con ellos. Sentí que el Señor estaba haciendo un llamado a la oración. Y que el Señor decía que habíamos caminado fielmente en este tiempo y habíamos empezado a caminar hacia Él estos 3/4 del camino. Y habíamos hecho un esfuerzo por buscarle. Y en medio de todo eso, dice que el Señor empezaba a repartir trozos de papel a todos esos que habían subido por esa alfombra roja. Y había un ánimo, había mucha emoción en la gente que estaba ahí con el Señor. Esa gente se gira, se da la vuelta y comienza a bajar por esa alfombra roja hasta que llega a la playa. Y cuando llegan a la playa se dan la vuelta y ven que el cielo sigue abierto. Inmediatamente vi a cientos de miles de ángeles que empezaban a salir del trono de Dios. Eran ángeles de avivamiento, ángeles de sanidad, ángeles que traían una ruptura. De repente, la alfombra, decía este hombre, estábamos en Calpe, la alfombra empieza a recorrer España y llega a Madrid. Y después de un tiempo, esa alfombra empieza a salir por toda España y llegar a otros países del mundo. Y termina diciendo este hombre, sentía que el Señor decía que si nos conectamos con el espíritu de oración aquí en España, habrá un derramar de avivamiento y del Espíritu Santo como nunca antes, sobre Madrid, sobre España, de tal manera que este avivamiento saldrá a las naciones. Y yo lo creo, hermanos, y yo lo creo. Y yo lo creo, y viene un tiempo en el que creo que personalmente cada uno de nosotros debe pedirle al Señor la gracia para entrar con la ayuda del Espíritu Santo, bajo este espíritu de gracia, de sabiduría, de revelación, de oración, de intimidad con Él, para que cada uno empecemos a estar listos para entender cuál es el llamado que tiene para cada uno de nosotros, individualmente, como familias y como iglesia. Así que dándonos las manos, va a ser breve, pero quiero pasar un par de minutitos en los que levantemos nuestra voz pidiendo que Dios derrame ese espíritu de gracia y oración sobre cada uno de nosotros. Amén. Vamos allá, levantamos nuestra voz, hermanos. Levanta tu voz. Gracias por lo que tú quieres hacer entre nosotros, Señor. Gracias por lo que ya has hecho y por lo que estás haciendo, Señor. Gracias porque nos estás hablando de intimidad, de buscarte más, Señor. Oro en el nombre de Jesús por cada una de las personas que está aquí, por cada uno de los hermanos y amigos que está aquí o que representa una familia, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que venga sobre nosotros ese espíritu de gracia y de oración, de tal manera que caigan los velos que hay delante de los ojos de nuestro corazón para poder ver hacia dónde quieres que vayamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oro, Señor, para que venga un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor, para que alumbres los ojos de nuestro corazón, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que vengan días en los que sobre cada uno de nosotros vengan tiempos de intimidad y comunión contigo, Espíritu de Dios, de ser guiados, de dejarnos llevar por ti, Espíritu de Dios. No queremos ser activistas, Señor, queremos confiar en que tú has hablado y tú vas a hacer, que tú has prometido y vas a cumplir, Señor. Queremos vivir en una actitud de confiar en ti, en tu palabra, en lo que has prometido, Señor. Gracias porque tienes grandes cosas para nosotros, Señor. Tienes grandes cosas para esta iglesia. No lo merecemos, pero ha sido tu gracia, Señor. Oramos por su cumplimiento, para que llegue esos días, Señor, entre nosotros, Señor. Oro en base a esta visión, Señor, para que muchos de nosotros podamos correr por esa alfombra roja, Señor, a tener un encuentro contigo, Señor, en ese llamado de oración y de intercesión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendice al que está a tu lado y ora para que en estos días venga la gracia para entrar en un nuevo tiempo de intimidad y de oración con el Señor. Perdonadme, hermano, solo quiero decir una cosa. No estoy enfadado, ¿vale? Simplemente estoy emocionado, ¿vale? A algunos sé que no les gusta que gritemos mucho, pero es que a mí no me sale de otra forma, ¿vale? Si te molesta, perdóname, pero es la forma de expresar lo que tengo en el interior.
No hay problema, se nota, se transmite. Dios está aquí, aleluya. Hermanos, yo creo que necesitamos aplicar realmente, vivir esta palabra que el Señor nos ha dado. Lo creemos firmemente hasta que veamos, como dijo el pastor Manuel, que la reunión de los jueves